Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las mujeres en Cuba se unen a la celebración de su Día Internacional con carencias de todo tipo y marcada violencia doméstica. Decenas de cubanas se sumaron a la multitudinaria manifestación por el 8 de marzo en la capital española, enviando un mensaje especial a las prisioneras políticas en la isla. Instan a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, a que denuncie las violaciones en Cuba de los derechos humanos ante el Consejo del Organismo. Se celebra la segunda jornada del juicio contra 33 manifestantes del 11J en Huira de Melena. Estados Unidos anuncia prohibición para importar petróleo y gas de Rusia, aumentando las sanciones por su invasión a Ucrania. Nicolás Maduro anuncia agenda conjunta con Estados Unidos para retomar el diálogo con la oposición. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, promete luchar hasta el final durante histórica aparición ante la Cámara de los Comunes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz Día Internacional de la Mujer a nuestras mujeres cubanas, estén donde estén. Y a propósito, muchas mujeres llevan a cabo este peso de la familia en Cuba, enfrentando carencias de todo tipo y en algunos casos, por supuesto, lamentablemente, la violencia doméstica. De esto nos habla Ibet Pacheco en el Día Internacional de la Mujer.
En Cuba, donde se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en otros países, muchas féminas tienen poco que celebrar debido a las carencias que sufren por el deterioro económico y social del país, además de continuar enfrentando desigualdades y la violencia de género. Desde el municipio Regla, en La Habana, quien se identificó como María del Carmen, sobre el tema nos dijo:
no, yo no tengo nada que celebrar. No me da ilusión ninguna. Estamos pasando mucho trabajo para poder comer. ¿Qué invento? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo buscar? El dinero no te alcanza.
Otro de los problemas que padece la mujer cubana es la falta de medicamentos. También en Regla vive la activista Evelyn Pineda, paciente de VIH-Sida. Su hijo de 6 años nació VIH positivo y desde hace meses no encuentra los fármacos antirretrovirales, lo que hace que el virus se replique y destruya sus defensas.
Mi niño no tiene retrovirales hace 6 meses. Me le quitaron la dieta, que le daban por lo menos una bolsita de leche, le daban un pescadito, le daban un pollito, ya todo eso se lo quitaron. Yo me estoy volviendo loca con el tema de mi hijo enfermo aquí en Cuba, y mi hijo flaquito, bajito de peso, desnutrido, porque no tengo de dónde sacarle.
El pasado año, Cuba dio a conocer una agenda estatal para atender la violencia de género, aprobando el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Sin embargo, recientemente la revista feminista cubana A las Tensas informaba que 36 mujeres fueron víctimas de la violencia machista en Cuba, una cifra, según la publicación, superior a lo registrado en 2020, año que cerró con 28 feminicidios. Oscar Cuadrado, padre de Beatriz Cuadrado Batista, joven de 22 años, asesinada en Jibara, Holguín, por su expareja en 2020, señaló a Radio Martí.
La niña, había un evento de eso hablando de la violencia de género y todas esas cosas, pero al final, si nosotros no llegamos a protestar y estar en desacuerdo, le hubieran echado el mínimo de la sanción. Las leyes no están acorde con la magnitud del hecho.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El liderazgo y la participación social y política de las mujeres en el ámbito de la oposición pacífica en la isla se incrementa cada día. Las cubanas vienen aportando avances en los puntos de vista, aptitudes y perspectivas que enriquecen el panorama de la sociedad civil. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
La violencia ejercida por la seguridad del Estado sobre periodistas y activistas de la sociedad civil en Cuba son particulares de un escenario totalitario que no admite el disenso y que alcanza de similar manera a todos los géneros. Esto según la reportera Camila Costa.
¿Por qué la mujer se ha visibilizado más la represión en los últimos meses, además de la incursión de la agenda feminista en Cuba? Porque somos cada vez más periodistas y somos cada vez más activistas. Que hay un factor machista en la sociedad cubana es cierta, pero en cuanto a represión, yo creo que es similar.
Al menos 130 mujeres son actualmente prisioneras políticas del régimen. El 13% de los 1.007 presos políticos registrados por la ONG española Cuban Prisoners Defenders. La feminista Marta Adela Tamayo, de la Alianza Cubana por la Inclusión, considera que en Cuba persisten formas de agresión y opresión históricas vinculadas al género.
Realizamos un cuestionario dirigido a una población muestral de 100 mujeres pertenecientes a organizaciones políticas, defensoras de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. 62 mujeres detallaron que han sido víctimas de este tipo de violencia política, donde se obstaculiza su accionar político, y 96,8% de las mujeres cubanas entrevistadas consideran que están expuestas a esta violencia política solo por el hecho de ser una mujer activista o quiere participar de la vida pública del país.
El 11 de julio marcó un antes y un después en la historia cubana, no solo porque la población, hombres y mujeres, se lanzaron a las calles en demanda de libertad y cambios económicos y sociales, sino porque detrás de los centenares de encarcelados aparecieron en su defensa y soporte sus mujeres, madres, esposas, familiares y amigas.
Ese día me cambió la vida por completo. Me convertí en mamá y papá, el sustento de mi familia, el apoyo incondicional a mi esposo en un país donde hay tantas carencias e infracciones.
Dijo Yuneisy Santana González, esposa de Samuel Pupo Martínez, participante de las demostraciones del 11 de julio en Cárdenas, cuyo juicio se celebrará próximamente.
Me despierto en las madrugadas pensando cómo estará en esa mazmorra, con todo tipo de tortura psicológica, pues se pasan todo el tiempo diciéndole que me van a meter presa si sigo publicando, comentando y exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Tantos sueños, tantas metas, pero nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y decenas de cubanas se sumaron este martes, Día Internacional de la Mujer, a la multitudinaria manifestación por esta fecha del 8 de marzo en la capital de España, desde donde enviaron un mensaje de aliento a todas las prisioneras políticas de Cuba. Detalles desde Madrid con Michel Suárez.
La tradicional manifestación por el Día Internacional de la Mujer en Madrid contó esta vez con banderas cubanas y fotos de las prisioneras políticas de la isla.
¡Derechos humanos para las cubanas!
Entre las asistentes, la activista Carolina Barrero destacó el mensaje que querían trasladar a la sociedad española.
Hemos querido recordar a las presas políticas de Cuba, muchas de ellas madres, madres presas, algunas otras madres que esperan por sus hijos. La dictadura cubana las acosa, las persigue, las amenaza, las violenta continuamente para que no pidan por sus derechos y los derechos de sus hijos. Y hoy aquí en Madrid, el Día de la Mujer, hemos querido traer sus rostros, las recordamos, pedimos por ellas, estamos con ellas.
En igual sentido, Liz Calvo, vocal de la Red Femenina de Cuba, mostró su apoyo a las madres con hijos presos por participar en las protestas del 11 de julio pasado.
Estamos con las madres de los niños que están ahora mismo presos políticos en Cuba. Estamos con todos los presos políticos de conciencia. Estamos a favor de una ley integral de género en Cuba ya.
Mientras tanto, Diana Ángel Bello, coordinadora de Acciones por la Democracia, exigió leyes contra el maltrato a las mujeres en Cuba.
Hacen falta muchas leyes para la mujer cubana para defender sus derechos contra el maltrato, porque existe el maltrato del hombre de su esposo con la mujer. Existe también el maltrato de la policía contra las mujeres.
En el transcurso de la manifestación se produjeron algunos incidentes contra la presencia de exiliados cubanos por parte de militantes de la extrema izquierda española. En Madrid, Michel Suárez.
Y organizaciones internacionales respaldaron a grupos de derechos humanos en Cuba en una carta abierta a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, instándola a denunciar enérgicamente las violaciones en Cuba ante el Consejo de los Derechos Humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, el Instituto de Raza e Igualdad y Artículo 19, suscribieron el llamado que firmaron el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex y Prisoners Defenders. Los firmantes urgen a Bachelet a reportar sobre lo que califican como una de las peores situaciones de derechos humanos en Cuba en muchos años. Asimismo, celebran el llamado de Bachelet del 16 de julio de 2021 a la liberación de los detenidos arbitrariamente tras las protestas del 11 de julio, a la vez que denuncian que la represión contra los manifestantes, los activistas y periodistas se ha profundizado desde entonces en la isla. Y la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado de un tribunal de La Habana celebró la segunda jornada de juicio contra 33 manifestantes del 11J en Huira de Melena. Tomás Cardoso informa.
Con el Tribunal Municipal de 10 de Octubre y sus alrededores totalmente militarizados y mucha tensión en la sala judicial, transcurrió la primera jornada el lunes del juicio en contra de 33 residentes del municipio de Huira de Melena por su participación en las protestas populares del 11J, donde fueron interrogados y ofrecieron sus testimonios los acusados, informan familiares que estuvieron en el tribunal. Durante la vista hubo amenazas en contra de familiares y acusados por parte del militar jefe de la sala y luego a los que estaban siendo juzgados, los miembros del tribunal le preguntaron si se arrepentían de su participación en los eventos del 11 de julio. Cuenta Ángel Delgado, esposo de la opositora Lisandra Góngora Espinosa.
El coronel jefe de la sala dijo que mantuvieran la calma porque ellos tenían otros métodos de controlar que nosotros nos calmáramos, amenazándonos prácticamente ahí dentro del tribunal. La mayoría de la gente se retractó, que se arrepienten, hablaron de agradecerle a la revolución por la educación. Imagínate tú, le piden una pila de años y tienen que hacer algo por salir afuera. Pidieron perdón delante del público, pidieron disculpas y estaban grabando lo todo. Lo que les convenía a ellos lo grabaron.
Al respecto, Ángel señala que en el caso del periodista independiente Jorge Bello y la opositora Lisandra Góngora, sobre los que pesan los delitos de sabotaje con carácter continuado, desacato, desórdenes públicos y robo con fuerza, estos se mantuvieron firmes.
Jorge Bello, Lisandra, eran como cuatro que se mantuvieron firmes en lo que habían hecho, porque ellos no tenían que pedir disculpas ni pedir nada, porque lo que ellos habían hecho estaba correcto. Pedir libertad y pedir los derechos del pueblo de Cuba.
Mientras que Marta Domínguez, madre de Jorge Bello, ella permaneció todo el día en el Parque Juan Delgado porque solo pudo entrar la hija de Jorge Jessica.
Ahí están todos los boinas negras y boinas rojas, que no te dejan pasar para allá. Ahí en el parque ese que el día todo el mundo, dejan entrar una sola persona. La hija de Jorge fue la que entró. Ella me contó que Jorge lo interrogaron, me habló, se defendió, que lo acusaron por sus ideas políticas. Todavía en la petición, según el abogado nos contó que eso es al final.
Los 33 manifestantes enfrentan cargos de sabotaje con carácter continuado, sabotaje, desórdenes públicos, desacato, atentado y robo con fuerza. El juicio finalizará el viernes 11 y como tiene carácter militar, no se conocerá la petición fiscal hasta el día de la condena. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En una entrevista concedida al periodista Ambrosio Hernández de la cadena Telemundo para el programa Al Punto Florida, el senador Marco Rubio dijo que la administración Biden está llena de personas que estaban a favor y quieren regresar a la apertura que hizo el presidente Obama al régimen comunista cubano. Apuntó Rubio que el hecho de que no hayan hecho nada hasta cierto punto es positivo. Según el senador, la apertura que hizo Obama le dio confianza al régimen de poder irse tan duro en contra del pueblo. No obstante, la administración Biden ha evitado tomar medidas que alivian las sanciones impuestas al régimen cubano y ha declarado que la represión del 11J y del 15N han influido en las decisiones que se toman. Asimismo, aún no hay fecha para la anunciada reapertura de los servicios limitados que ofrecerá la Embajada de Estados Unidos en Cuba, mientras Washington prioriza la seguridad y la salud de sus diplomáticos en la isla tras los incidentes de salud reportados para más de 25 empleados en 2017. Lo ha dicho Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en una rueda de prensa vía telefónica desde Washington. En cuanto a la reapertura de servicios consulares limitados en La Habana, Mendrala dijo que la reanudación no prevé empleos o empleados adicionales en estos momentos. La funcionaria explicó que la Embajada de Cuba solo procesará visas de emigrantes, que los visados para turistas pueden ser solicitados en cualquier consulado de los Estados Unidos en un tercer país. En las 6:14, las condiciones meteorológicas, con el saludo y las buenas tardes a nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones debe llegar esta noche a las costas de la Luisiana, con un frente frío fuerte extendido hacia el suroeste hasta las costas de Tampico. Este nuevo frente frío debe llegar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en la noche del sábado, con temperaturas muy frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa sur. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleadas en el resto de la costa norte y en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6 y 16. En mucha atención, Estados Unidos prohibirá la importación de petróleo y gas de Rusia, aumentando así las sanciones contra Moscú por la invasión a Ucrania. Desde Washington se informa Michelle Sage.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes una prohibición de Estados Unidos a las importaciones de petróleo y otros productos de energía rusos, intensificando la campaña de presión sobre Moscú en represalia por la invasión a Ucrania. Dice el presidente que Estados Unidos está prohibiendo todas las importaciones de energía, de petróleo y gas de Rusia. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses y el pueblo norteamericano atestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra del presidente ruso Vladimir Putin. El presidente señaló que la medida se toma con el apoyo bipartidista y tras consultas con los aliados. Señaló que Estados Unidos y los aliados siguen unidos en el objetivo de presionar a Putin para que cese la agresión contra Ucrania. Biden reconoció que la prohibición de la importación de petróleo ruso tendrá consecuencias para los estadounidenses y que desde la invasión ya los precios de la gasolina han subido. Para mitigar esto, Estados Unidos y los aliados están liberando 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas. El presidente advirtió a las empresas petroleras y vendedores de gasolina que, aunque se comprende que haya un aumento en los precios, no pueden aprovecharse de los consumidores y subir los precios más allá de lo que el mercado dicta. Estados Unidos importó desde Rusia más de 20,4 millones de barriles de crudo y productos refinados al mes en promedio en el 2021. Esto es alrededor de un 8% de las importaciones de combustible líquido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, Coca-Cola y Pepsi-Cola se están sumando hoy a la larga lista de empresas norteamericanas que suspenden sus operaciones en Rusia. Las compañías tomaron la misma medida que Starbucks, McDonald's y Kentucky Fried Chicken. Así, Coca-Cola y Pepsi anuncian hoy la suspensión de estos negocios en Rusia, siguiendo el camino de esta larga lista de multinacionales norteamericanas que han decidido dejar el país euroasiático en rechazo a la invasión que realizan a Ucrania. Asimismo, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan anunció que otorgará su prestigioso premio Ronald Reagan a la libertad al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por su valiente lucha contra la tiranía y por su indomable postura a favor de la libertad y la democracia. Volodymyr Zelensky se ha convertido en el rostro de la resistencia de Ucrania contra las fuerzas invasoras del presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky se ha ganado el respeto de Ucrania y de todo el mundo al negarse a huir de la capital, instando a los ucranianos a resistir y elaborando una estrategia de comunicación exitosa, dice el instituto a través de un comunicado. Y el gobierno de los Estados Unidos, por otra parte, busca fondos para costear los tratamientos y pruebas para el COVID-19. Informa Janeth Burnett.
A punto de entrar en el tercer año de la pandemia por el COVID-19, Estados Unidos se quedará pronto sin dinero para garantizar a los estadounidenses sin seguro médico que sigan recibiendo tratamiento gratuito contra el virus ni reforzar los suministros de pruebas de COVID-19, a menos que el Congreso de Estados Unidos apruebe rápidamente más fondos. Casi un año después de la aprobación del plan de rescate estadounidense de casi 2.000 millones de dólares, la administración del presidente Joe Biden dice que el gobierno federal prácticamente agotó el dinero dedicado directamente a la respuesta del COVID-19. Las autoridades dicen que se necesita urgentemente que el Congreso apruebe más dinero para comprar tratamientos con anticuerpos, terapia preventiva para inmunocomprometidos y para financiar sitios de prueba comunitarios. Algunas de las consecuencias podrían sentirse a finales de este mes, ya que, según advierte la Casa Blanca, los fabricantes de pruebas de COVID-19 comenzarán a reducir la producción de las pruebas rápidas que se realizan en los hogares, a menos que el gobierno federal firme contratos para comprar más de estos elementos. Las autoridades dicen que eso podría resultar en una escasez de suministros en caso de que haya otro aumento en los casos. También informaron la Administración de Recursos y Servicios de Salud se verá obligada a comenzar a reducir este mes las solicitudes de tratamiento de COVID-19 para personas sin seguro si el Congreso no proporciona más dinero. Además, el suministro de anticuerpos monoclonales del gobierno de Estados Unidos se agotaría en mayo y para septiembre se anticipa que el país podría quedarse sin suministros de la píldora antiviral oral. La Casa Blanca le hará una solicitud formal de 22.5 millones de dólares al Congreso que será presentada en esta semana y, según los funcionarios, incluye solo las necesidades más críticas. Se combina con una solicitud de 10.000 millones de dólares para brindar apoyo a Ucrania y su gente después de la invasión de Rusia. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
6:21, avanzamos en más noticias. Vistazo a América Latina. Tras la reunión con funcionarios estadounidenses, Nicolás Maduro ha anunciado que Venezuela y Estados Unidos trabajarán en una agenda conjunta y su gobierno retornaría al diálogo nacional con la oposición en México. Informa Aymara Lorenzo.
Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Tuvimos casi 2 horas conversando, tema de interés, hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante.
Además, anunció que el proceso de negociación con la oposición será reformulado a pesar de que su posición era que sin la libertad de Alex Saab no retornaría al diálogo en México.
Reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales, económicos, religiosos, culturales del país. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio.
Tras esa reunión, el discurso del régimen sobre la invasión a Ucrania tornó moderado. Sobre el encuentro de Maduro con los funcionarios estadounidenses, el gobierno interino de Juan Guaidó informó que brindarían mayor información sobre la reunión sostenida con dicha delegación tras culminar labores de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, atendiendo razones de interés y seguridad nacional de su aliado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que decenas de personas continúan detenidas en Nicaragua tras las elecciones de noviembre pasado. Informa Radio ONU.
Al menos 43 personas continúan detenidas en Nicaragua tras las elecciones de 2021 que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, denunció Michelle Bachelet en una actualización sobre la situación del país al Consejo de Derechos Humanos. De ellos, al menos 34 han recibido duras sentencias de prisión sin respetar el debido proceso. Al menos 29 de los detenidos continúan recluidos en el complejo policial Evaristo Vázquez en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. La alta comisionada lamentó la muerte en detención el pasado mes de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. Su oficina también ha seguido documentando detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. Los nicaragüenses, dijo Bachelet, continúan buscando vidas dignas y seguras fuera del país. El número de solicitantes de asilo en terceros países durante 2021 habría sido el más alto desde el 2018. Al menos 144.000 nicaragüenses salieron del país.
Señor presidente, con elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, resulta urgente que el gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomienda en nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política.
Vistazo al mundo, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocando el desafío del primer ministro británico Winston Churchill durante la guerra, prometió luchar hasta el final en un histórico discurso virtual ante los legisladores del Reino Unido. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invocando el desafío durante la guerra del primer ministro británico Winston Churchill, prometió este martes luchar hasta el final en un histórico discurso virtual ante los legisladores del Reino Unido. ¿Ser o no ser? ¿Conoces bien esta pregunta de Shakespeare? Hace 13 días, esta pregunta aún podía plantearse sobre Ucrania, pero no ahora. Es obvio que es to be. No nos rendiremos y no perderemos. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en los mares, en el aire. Defenderemos nuestra tierra, cueste lo que cueste. Lucharemos en los bosques, en los campos, en las costas, en las ciudades, en los pueblos, en las calles. Lucharemos en todos los cerros. Fortalecer las sanciones contra el Estado terrorista, finalmente reconocerlo como un Estado terrorista, encontrar una manera de hacer que nuestro cielo ucraniano sea seguro. Haz lo que puedas, lo que debes hacer. La grandeza de tu país y de tu gente te obliga a hacerlo. En respuesta al discurso de Zelensky, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que nunca antes en todos los siglos de la democracia parlamentaria la Cámara había escuchado un discurso así. Ha conmovido los corazones de todos en esta Cámara, dijo, prometiendo que Occidente seguirá adelante con el suministro de armas a Ucrania y más sanciones después de que Estados Unidos y el Reino Unido anunciaran la prohibición de importar petróleo ruso. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también ha denunciado las promesas incumplidas que llama él de los países occidentales para proteger a Ucrania de los ataques rusos.
Occidente incumplió sus promesas a Ucrania. Eso denunció el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo que su país lleva 13 días escuchando a otros gobiernos decir que van a ayudarlo.
Провина на окупантах, але відповідальність.
La culpa es de los ocupantes, pero la responsabilidad también recae en aquellos que no fueron capaces de tomar una decisión en algún lugar de Occidente durante 13 días, obviamente una decisión necesaria, en quienes no han protegido el cielo ucraniano de los asesinos rusos, en quienes no salvaron nuestras ciudades de los ataques aéreos, de estas bombas y misiles, a pesar de que pueden. En el terreno, el conflicto sigue agravándose, dando lugar al éxodo más acelerado que se registra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
2 million Ukrainian refugees.
Hemos llegado a los 2 millones de refugiados ucranianos en 12 días y principalmente van a países como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, Rumania, otros países europeos y también Rusia y Bielorrusia.
And Belarus.
La puesta en marcha de los corredores humanitarios centró la tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas del lunes, pero Kiev advierte que las fuerzas rusas continúan desplegándose en torno a las grandes urbes y bombardeándolas en algunos casos. Los últimos números de Naciones Unidas hablan de cientos de civiles fallecidos, pero estos balances están seguramente muy por debajo de las cifras reales de víctimas de esta guerra.
El gobierno polaco ha anunciado hoy la entrega de su flota de cazas MiG-29 a Estados Unidos para que los envíe a Ucrania. El país europeo recibiría a cambio aviones de combate F-16 estadounidenses. Asimismo, la Organización Internacional para la Migración, OIM, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha informado que, a la fecha, más de 2 millones de personas han huido de Ucrania en los 12 días transcurridos desde que comenzó la invasión rusa. Y al menos una veintena de personas han muerto en la noche en bombardeos rusos contra la ciudad ucraniana de Sumy, según un balance de las autoridades locales suministrado a la prensa.
Al menos una veintena de personas murieron el lunes por la noche en un bombardeo en la ciudad ucraniana de Sumy. Esta localidad, ubicada cerca de la frontera con Rusia, es escenario de violentos combates desde hace varios días. Según la viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshuk, el Ministerio Ruso de Defensa se comprometió en una carta a la Cruz Roja a respetar el corredor humanitario para evacuar a civiles el martes, pero inmediatamente esta responsable denunció una vulneración de estas garantías. Tenemos informaciones según las cuales el bando ruso prevé perturbar este corredor y que hay manipulaciones para obligar a la gente a tomar otro itinerario que no está coordinado y es peligroso. También señaló peticiones de corredores humanitarios para evacuar a civiles de otras ciudades como Kiev, Kharkov, Mariupol y Volnovaya, y pidió a Moscú coordinarse urgentemente con los ucranianos para garantizar un alto al fuego en estas zonas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí en su segunda media hora. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, comienza el 15 de marzo el juicio contra 17 manifestantes del 11 de julio en Cárdenas Matanzas. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Cárdenas Matanzas juzgará a partir del 15 de marzo a 17 manifestantes del 11 de julio en la localidad para quienes la Fiscalía pide penas de entre 5 y 9 años por delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos.
Jorge Serrano es un joven aquí de la ciudad de Cárdenas que salió el día 11 a manifestarse, él pertenece a nuestro movimiento de Recuperación Democrática.
Explicó Eduardo Pacheco, coordinador del grupo opositor en Cárdenas.
Y debido a eso, fue hecho prisionero el día 14, llegaron a un lugar y fue golpeado terriblemente, que todavía tiene secuela de la dos pisos, y ahora está esperando juicio en prisión de Canaleta, le piden 9 años de prisión.
Igualmente es del Movimiento Recuperación Democrática, Francisco Villa Tamarí, otro cardenense preso por participar en el estallido social, al que el órgano acusatorio solicita 9 años de prisión por desórdenes públicos y desacato.
Trabajo en el cementerio y estuvo trabajando ese día hasta casi las 10 de la noche. Después de haber terminado de trabajar, hablaron con él para enterrar un cadáver, un jefe del gobierno, y estuvo hasta las 8:30 después de eso trabajando. Hay pruebas fehacientes de que él no participó y está en Canaleta esperando juicio y le dicen 9 años.
Las conclusiones fiscales afirman que los 17 imputados, acompañados de una multitud, se personaron en las afueras del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y a voz en cuello comenzaron a proferir frases contra la revolución y sus principales dirigentes, gritando patria y vida y abajo la revolución, a la vez que pedían la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en las últimas horas se ha dado a conocer que el encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, realiza un ayuno de 5 días. Detalles con Iber Pacheco.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, inició el sábado un ayuno de 5 días que finalizará este miércoles 9 de marzo, exactamente 5 días, lo que durará el Festival San Remo Music Award en Cuba, programado para el mes de abril. También en protesta por la invasión rusa a Ucrania y en solidaridad con los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, el Osorbo, integrantes del movimiento San Isidro. Así lo informó a través de una llamada telefónica a su esposa, la doctora Nelva Ortega, el día 4 de marzo.
Los días del Festival de San Remo voy a estar en huelga protestando por toda esta situación y otra y por los artistas en prisión.
En la llamada, José Daniel Ferrer refería que tenía algunas afectaciones de salud como dolor de muela y estómago y acidez. Ferrer lamenta en la grabación de la llamada hecha por su esposa que no había podido ser un padre como cualquier otro.
No debía estar en prisión y segundo, tengo todo el derecho a ver a mi familia, a ver a mis hijos. Nunca he podido estar como padre normal al lado de mis hijos porque cuando no estoy en prisión están apedreando y están agrediendo nuestra vivienda y nos están asaltando nuestro hogar y siempre estamos bajo la persecución, el acoso y los ataques. ataques mal empleados de la tiranía contra nosotros.
En la grabación, Ferrer hace referencia a que se le negó la visita familiar el día 4 de marzo en el penal Mar Verde en Santiago de Cuba. No pudo ver a su esposa ni a tres de sus hijos que la acompañaban. José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio cuando se dirigía hacia las protestas populares en Santiago de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un sociólogo cubano analiza algunos aspectos de los juicios contra los ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. La nota la prepara José Luis Ramos.
El sociólogo Dimas Castellanos afirmó que los términos que el gobierno cubano está empleando para encarcelar a las personas que participaron en las históricas protestas del 11 de julio evidencia que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse.
Quiero decir que hay una sola esencia, que el sistema no admite la menor libertad para manifestarse. O sea, si no existen mecanismos de protesta, si no existe derecho a hacer una manifestación pública, a expresarse libremente, pues naturalmente cuando ocurre una cosa como esa en todo el país de forma masiva, de forma generalizada, de forma simultánea, pues ahí va todo lo que está encerrado, lo que ha estado encerrado durante tantos años.
Falta de libertades, incultura que se ha introducido en la población cubana, grandes necesidades, indicó Castellanos desde La Habana. Las manifestaciones en Cuba del 11 y 12 de julio de 2021, los arrestos violentos y las detenciones arbitrarias acapararon la atención internacional.
O sea, detrás de eso, más bien lo que merecían hacer juicios analíticos de las causas que han llevado a ese tipo de cosas y no a tratar de condenar a un grupo de cubanos para tratar sobre todo de amedrentar a los que no participaron o a los que puedan participar en el futuro.
Varias organizaciones no gubernamentales y familiares han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas para los acusados en estos procesos que comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad del mes de diciembre del año pasado.
Creo que es una manifestación de agonía de un sistema que agotó las vías posibles para conservar el consenso que se había logrado en los primeros años de la revolución.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La abstención del gobierno de Cuba en foros internacionales respecto a la invasión rusa a Ucrania ha evitado que las universidades españolas rompan lazos con sus pares cubanas, como estuvo a punto de suceder. Detalles de esta historia desde Madrid, con Michelle Suárez.
La educación superior española, siguiendo recomendaciones europeas, estuvo a punto de suspender sus colaboraciones con universidades y profesores cubanos debido al apoyo del régimen de La Habana a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la abstención cubana en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos evitó que la isla se viera afectada con un mayor aislamiento internacional. Fuentes de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española dijeron a Radio Televisión Martí que Cuba e Irán no forman parte de los 5 países que votaron en contra de la resolución de condena de la agresión a Ucrania en la Asamblea de Naciones Unidas y no han apoyado activamente la invasión rusa. Por ello, siguiendo recomendaciones europeas, han decidido no impulsar medidas de presión contra los centros académicos de Cuba e Irán. En una declaración, la Asociación Universitaria Europea sugirió a sus miembros cesar por el momento el contacto y la colaboración con cualquier agencia del gobierno central de la Federación Rusa o con cualquier otro país que apoye activamente la invasión rusa de Ucrania. Los rectores españoles hicieron lo mismo y calificaron la agresión rusa de un ataque a los valores de la libertad y la democracia. José Carlos Gómez Villamandos, líder de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española y presidente de la Universidad de Córdoba, había advertido anteriormente que las relaciones con investigadores cubanos e iraníes podrían congelarse si estos no condenaban las acciones militares de Rusia. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La joven cubana Rainelis Trujillo, de 20 años, que se encuentra retenida en Ucrania junto a un grupo, habló con Radio Televisión Martí, mientras sus compatriotas Josiel Hernández y Diosdenis Santana dicen enfrentar a dos enemigos, los invasores rusos y los propios guardias ucranianos que custodian la prisión donde se encuentran, informa Ricardo Quintana.
Una jovencita de apenas 20 años figura entre el grupo de 9 cubanos que se encuentran retenidos en una prisión para extranjeros en Ucrania. Por vez primera, habla con Radio Televisión Martí.
Soy de las 9 cubanos, cada vez estamos en un centro en el cual no nos sentimos bien ya, no estamos seguros aquí con la situación de la guerra, están cayendo las bombas. A poco distancia de donde estamos, se siente como se estremece todo y ya no nos sentimos bien. Tememos por nuestras vidas, a ver si en ayuda y en consideración de todas las personas nos ayudan a salir de esta situación.
Entre tanto, los cubanos han manifestado temores porque los guardias que custodian la prisión, cuando o si llegan las tropas rusas, los dejen abandonados a su suerte. Así se manifestaron.
A pesar de que nosotros tenemos miedo de ser asesinados por una bomba o por las manos de los propios rusos, nosotros también tenemos miedo de nuestra seguridad con los guardias que nos están custodiando aquí.
El cubículo donde vemos tres cubanos, de los nueve que hay, los maletines preparados para correr cuando empiecen a bombardear, para irnos para abajo, para el sótano, para un refugio que hay.
Nosotros cuando bajamos para el refugio, los guardias tienen miedo, los vemos llorando. Nos vemos diciendo que si los rusos entran aquí, que nos tiremos al suelo, nos llevamos las manos a la nuca. Tenemos miedo que cuando eso pase, ellos se manden a correr, huyan de aquí, nos dejen solos y que los rusos, por desgracia, nos asesinen. Nosotros no estamos jugando, nosotros estamos en medio de una guerra. Necesitamos la ayuda. Yo sé que todos están haciendo lo posible por salir de aquí, pero tenemos dos enemigos en común, que es los rusos atacando y los guardias que nos custodian, que no estamos seguros de ellos. Por favor, todos aquellos que estén ayudándonos, ayuden a salir de aquí.
Y Jack Blum, político opositor en la provincia sudafricana de Gauteng, ha denunciado que el ministro de Salud local gastó cerca de $2 millones en médicos del régimen comunista cubano en 2021 y que todavía emplea a 14 doctores de la isla que cuestan entre $5,000 y $6,000 al mes. Blum denunció que mientras esto ocurre hay puestos vacantes sin llenar con médicos sudafricanos. El funcionario también dijo que los 14 médicos cubanos se encuentran en establecimientos de atención primaria de salud y que están empleados debido a un acuerdo de gobierno a gobierno suscrito por Sudáfrica en 1996. En la provincia de Gauteng, había originalmente 28 médicos cubanos que fueron contratados en mayo de 2020 por un año. .641 vistazo a las temperaturas esta hora en Guantánamo, 27 grados, intervalo nuboso, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Analistas políticos opinan que una negociación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos no será una tarea fácil. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que el fin de semana recibió una delegación de la administración del presidente Joe Biden y, aunque no dio detalles sobre los temas que abordaron, calificó la reunión como respetable y muy diplomática. Según el mandatario venezolano, las versiones de prensa que circularon fueron pura especulación y dijo que se acordó trabajar en una agenda hacia adelante.
Seguramente el doctor Jorge Rodríguez dará detalles en los próximos días, alguna rueda de prensa para que le hagan todas las preguntas que haga falta y, bueno, continuarán hacia adelante las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Previamente, expertos coincidieron en que el conflicto en Ucrania ha llevado a Estados Unidos a asumir una posición pragmática y estaría buscando mantener al país suramericano fuera de la influencia geopolítica de Rusia. El economista y calificador de riesgo bancario Leonardo Buniac explica a La Voz de América que en términos de producción petrolera, el aporte de Venezuela es muy marginal, de unos 200.000 barriles diarios de petróleo, pero que a mediano plazo pudiera surgir una respuesta importante.
A corto plazo no, es bastante difícil, hay que hacer inversiones muy importantes y Venezuela no va a ser un suplidor confiable a corto plazo para los Estados Unidos. Pero yo creo que de eso no se trata. El interés de los Estados Unidos en Venezuela en este momento, estoy seguro, no es de carácter geoeconómico y geoenergético, sino de carácter geopolítico.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, también se reunió con la delegación del gobierno de Estados Unidos y anunció que ofrecerá detalles próximamente. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Argentina porque el gobierno pide celeridad al Congreso para tratar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno de Argentina pidió el lunes al Congreso celeridad para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La administración del presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada un convenio con el FMI para refinanciar su deuda con el organismo por unos $45,000 millones, pero el pacto debe ser validado por el Parlamento, donde se anticipa una negociación complicada.
Estamos en una instancia en la que necesitamos dar un cierre a esta negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la Argentina, nuestro país. Una mirada crítica sobre el rol del Fondo Monetario no es la razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura.
Argentina obtuvo en 2018, bajo el mandato del expresidente Mauricio Macri, un crédito con el FMI por el que debe pagar unos $19,000 millones en 2022 y otros $20,000 millones en 2023. unos plazos que el gobierno actual considera insostenibles. El nuevo programa prevé 10 revisiones trimestrales y un periodo de gracia de 4 años. Los pagos deberán realizarse desde 2026 hasta 2034.
Porque este es un programa que nosotros consideramos que es un programa para la recuperación y un programa para reducir la inflación. Y por lo tanto lo queremos cumplir y nuestro compromiso es efectivamente cumplirlo.
El gobierno de centroizquierda de Fernández no cuenta con mayoría en el Congreso y enfrenta rechazo al acuerdo negociado con el FMI, tanto en sectores de la bancada oficialista como en la oposición.
Organismos de los derechos humanos en Nicaragua están respaldando el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la crisis en el país centroamericano. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncia las violaciones del gobierno del presidente Daniel Ortega a los derechos elementales de los nicaragüenses, recibió el respaldo total de los organismos que trabajan el tema en el país y que han constatado las críticas circunstancias que atraviesa Nicaragua. El informe leído por la funcionaria a través de un video ante los representantes de los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el cuadragésimo noveno periodo de sesiones incluye el encarcelamiento de más de 40 líderes de la oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró a La Voz de América que pese a que el gobierno presta oídos sordos a los informes internacionales, los nicaragüenses esperan una pronta salida a la crisis que por casi 4 años ha afectado al país.
Pero eso solo demuestra exactamente que como país no hay futuro para nada con este régimen y que lo está hundiendo en todo caso.
El documento presentado por la Alta Comisionada enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el gobierno sandinista durante el año 2021. Michelle Bachelet también informó al Consejo sobre las últimas medidas del gobierno contra las organizaciones no gubernamentales y las universidades privadas. Sobre este tema, la socióloga María Teresa Blandón comentó a La Voz de América.
Es afirmar que hay una gran preocupación en las Naciones Unidas por la violación al derecho a la libertad de asociación.
Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet instó de manera enfática al gobierno del presidente Daniel Ortega, diciendo textualmente: ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos imputados en su contra. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 6:47. La Casa Blanca dijo que está tomando medidas para controlar el aumento de la gasolina después de que el presidente Joe Biden anunciara al mediodía la prohibición de la importación de petróleo ruso. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la prohibición de las importaciones de energía de Rusia prohíbe nuevos contratos y proporciona 45 días para cumplir los contratos existentes. Psaki dijo además que los estadounidenses están pagando precios altos por la gasolina debido a las acciones del presidente Vladimir Putin y su invasión de Ucrania.
Americans are paying a higher price at the pump.
Ella dice que los estadounidenses están pagando un precio más alto en la bomba de gasolina debido a las acciones de Putin, que este es un aumento de Putin, no provocado por las sanciones de Estados Unidos y los aliados. Dice que han visto que desde que Putin y el ejército ruso se alinearon a principios de año en la frontera con Ucrania, el galón ha aumentado un promedio de alrededor de 75 centavos en todo el país. Añadió que la prohibición de importación de petróleo ruso es una continuación de los pasos que el presidente Biden ha tomado en coordinación con los socios europeos para exprimir el sistema financiero de Rusia, apretar el círculo alrededor del presidente Putin y enviar un mensaje claro de que Estados Unidos y los aliados van a continuar para cambiar el comportamiento de Putin con el transcurso del tiempo. Psaki dijo en la misma conferencia que una zona de exclusión aérea limitada sobre los corredores humanitarios para permitir evacuaciones seguras de las ciudades ucranianas golpeadas por las fuerzas rusas, aún podría escalar el conflicto, lo que podría llevar a Estados Unidos a la guerra con Rusia. Añadió que tal movimiento aún requeriría derribar aviones rusos si vuelan hacia la zona, incluso si cubriera un área más pequeña. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las naciones del mundo continúan sus esfuerzos para ayudar a los refugiados ucranianos que siguen creciendo en número y necesidades, mientras el impacto de la guerra ya se siente en el mundo. Yoconda Tapia amplía.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados actualizó hoy la cifra de las personas que salieron de Ucrania por la invasión rusa, elevando el número a 2 millones, afirmando que es el éxodo más rápido que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, escribió en su cuenta en Twitter: "Hoy la salida de refugiados de Ucrania llega a 2 millones de personas. 2 millones, repitió. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió su profunda preocupación por los civiles atrapados en hostilidades activas en numerosas áreas y le dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su oficina ha recibido informes de activistas pro-ucranianos detenidos arbitrariamente en áreas del este de Ucrania que recientemente han quedado bajo el control de grupos armados. En tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden enfrenta preguntas difíciles sobre cómo las estrictas sanciones contra Rusia ya están afectando a los estadounidenses. Los precios de la gasolina han alcanzado un promedio récord de $4 por galón como mínimo, y el mandatario está bajo presión de todo el espectro político para que haga algo, aunque no hay consenso sobre lo que debe hacer. Y según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el presidente aún no toma una decisión. En este momento, el presidente no ha tomado ninguna decisión sobre la prohibición de importar petróleo de Rusia, y esas discusiones continúan internamente y también con nuestros homólogos y socios en Europa y en todo el mundo, dijo Psaki. Los estadounidenses se enfrentan, junto a este notable impacto en el precio de los combustibles, una creciente inflación que, según expertos, puede también crecer por esta situación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y es que el gobierno de Ucrania ha emitido un decreto que prohíbe a los hombres de 18 a 60 años de edad a salir del país, haciendo que un número no determinado de mujeres huyan con sus hijos menores de los bombardeos de las tropas rusas. El conmovedor escenario ocurre en momentos en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que en Ucrania se ha convertido en una lucha desesperada por sobrevivir a la guerra. La cantidad de personas que han logrado huir de Ucrania desde que comenzó la guerra la semana pasada, como hemos escuchado, alcanzó ya los 2 millones y por ahí pasó la cifra, según la Agencia de Refugiados de la ONU, en lo que llamaron las crisis de refugiados de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Rusia amenazó hoy con tomar represalias si se imponen sanciones a sus exportaciones energéticas, como establecer un embargo al gas que llega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo que el 40% del gas que consume Europa anualmente proviene de Rusia, según declaraciones recogidas por la agencia Interfax. El funcionario señaló que incluso ahora la empresa rusa Gazprom cumple plenamente con sus obligaciones de entregar gas a Europa. Y el balance de muertes por las inundaciones que azotan la costa este de Australia desde hace una semana subió a 20 luego de que se encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer en Sydney.
Las inundaciones en la costa este de Australia ya dejan una veintena de muertos. La policía halló el martes los cuerpos de un hombre y una mujer en Sydney y señaló tener sospechas de que se trata de una madre y su hijo que están desaparecidos y cuyo vehículo fue encontrado abandonado en un canal. 60.000 habitantes de Sydney recibieron el martes órdenes de evacuar sus casas, luego de que las tormentas inundaran gran parte de la ciudad más poblada y extensa del país. En el norte del estado de Nueva Gales del Sur, donde las aguas destruyeron casas, arrastraron automóviles y aislaron a cientos de pobladores en sus techos, se inició un largo proceso de limpieza. Los científicos aseguran que el cambio climático está aumentando e intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en Australia, como inundaciones, incendios, ciclones o sequías.
Y a las 6:54, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a ti.
Buenas tardes.
Y a todos nuestros amigos oyentes. ¿Qué te parece esa comida rica colombiana? Juanito Pendaz hoy trajo
sí, de la
una
que
bandeja
está,
paisa sí, sí, esto es gusto, que vale un millón de pesos colombianos.
Muy bien.
Bueno, señores, me estaba preguntando Juanito Pendaz sobre la liga. Bueno, se va a reanudar este viernes el Atlético de Madrid de Luisito Suárez contra el Cádiz. 3:00 p.m. Cuba. Juanito, más adelante, en los siguientes días, te voy a dar a conocer lo que sucederá el sábado y también en la jornada dominical. En cuanto a hoy, en la UEFA Champions League, bueno, el Bayern de Múnich le ganó, escucha esto, Ricardo Espinosa, ¿estás seguro? 7-1 al Salzburg.
En baloncesto.
En 25,000 fanáticos en la Allianz Arena en Múnich, Alemania. No es balonmano.
No.
No, ni pelota. Es fútbol, soccer, balompié, como dice Pepito Lacayo.
Lo valían por 3.
Y bueno, el Liverpool que perdió tremendo partido contra el Internacional. Esto fue en Liverpool. 51,747 fanáticos salieron decepcionados con esta derrota del equipo de Liverpool. Bueno, por otra parte, quiero señalar de que el cubano Cristian Martínez continúa preparándose rigurosamente con miras a su pelea del 15 de abril próximo. Este cartel va a ser en Suiza. Y bueno, se enfrentará Cristian Martínez, el muchacho de La Habana, contra Josef Saradik, un peleador de Pilsen en la República Checa. La cerveza Pilsen, para mí la mejor del mundo. Yo pasé por ahí por Pilsen cuando iba para la ciudad de Praga, ¿no? De Austria a Praga, hay que pasar por ahí por Brnost en el tren. Y bueno, este muchacho tiene 14 victorias con 5 derrotas y acumula 3 victorias en sus últimos 4 enfrentamientos. En cuanto a Cristian Martínez, el habanero está invicto en 5 combates, de los cuales ha ganado 2 por la vía rápida. Y bueno, señores, se está definiendo todo esta noche, porque si no hay arreglo en las grandes ligas de béisbol, la MLB planea cancelar otra semana de juegos de temporada regular si es que el sindicato de peloteros no puede aceptar un nuevo acuerdo de negociación colectiva con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, reitero, para hoy martes por la noche. Y esto agregaría, bueno, otra olla de presión a las negociaciones ya realmente tensas a medida que se acerca el cierre patronal de la liga en su día número 100. Urge, señores, llegar a un acuerdo laboral después que ayer lunes la liga sugirió que hoy martes era la fecha límite para una temporada de 162 juegos y que los jugadores recibirían el pago completo y el tiempo de servicio completamente en las grandes ligas de béisbol. El sindicato se ha mantenido firme incluso después de que las grandes ligas cancelaran la primera semana de la temporada de 162 juegos de pago y tiempo de servicio que son fundamentales para cualquier acuerdo alcanzado. Más deportes, brevemente, Ricardo Espinosa, a las 7:00 p.m. en el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Les invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima emisión, 10:00 p.m. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.